Queridos amigos de Ama Fuerte Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta. En este pequeño video barra podcast me gustaría hablar con ustedes acerca de tres concepciones del amor. Cuando hablamos del amor nos situamos en el terreno del obrar, y el obrar cristiano es caracterizado por una búsqueda de equilibrios. No se va tanto a los extremos, el obrar cristiano, el obrar virtuoso, sino más bien es un obrar que, como decíamos, busca esos puntos medios. Y en el caso del amor, no estamos hablando de una excepción. Todo lo contrario, vamos a ver cómo una forma correctamente cristiana de amar es una forma que se sitúa entre dos puntos extremos. Para tratar de entender esto un poco mejor, vamos a tratar de ejemplificarlo con la puntualidad, que es una virtud. Uno puede ser impuntual no solo cuando llega tarde a un evento, sino también uno es impuntual cuando uno llega demasiado temprano, porque lo propio de la puntualidad es llegar a la hora. Por ejemplo, si es que yo organizo una fiesta para mi mejor amigo a las 9 de la noche en mi casa y cito a la gente a esa hora, obviamente el tipo que llega a las 11 de la noche está siendo completamente impuntual. Sin embargo, aquel que llega, habiendo yo citado a las 9 de la noche, aquel que llega a las 7 de la noche, por ejemplo, me genera un problema, porque tal vez a esa hora todavía yo no he terminado de preparar mi casa para recibir a la gente. Tal vez incluso acabo de llegar a mi casa del trabajo, tengo todavía que bañarme, que cambiarme, ¿y qué hago con esta persona metida en mi casa 2 horas hasta que empiece la fiesta? Esa persona que llega 2 horas antes de la invitación es también impuntual, porque lo propio de la puntualidad es llegar a la hora. Y entonces, ese llegar ahora a la hora, podríamos decir que se encuentra en un punto medio entre dos extremos. Un extremo en el cual yo llego tarde, pasada la hora, y un extremo también en el cual yo llego temprano, demasiado temprano, es decir, mucho antes de la hora. La puntualidad supone un punto de equilibrio entre estos dos extremos. Un extremo por exceso y un extremo también por defecto. Entonces, o sea, es decir, demasiado tiempo después, exceso, o faltándome tiempo, o demasiado tiempo antes, si se quiere, defecto. Entonces, eso podemos llevarlo también, este razonamiento podemos llevarlo también al terreno del amor. Y cuando hablamos del amor, nos encontramos también frente a tres posturas que podríamos caracterizar como un materialismo en un extremo, un maniqueísmo en el otro extremo y finalmente en el medio una postura cristiana, una postura realista, si se quiere, de un punto de vista más filosófico. Bueno, vamos a analizar entonces cada una de estas posturas, porque estas son importantes para ver cómo estamos amando. Es decir, no se trata aquí solamente de hacer una elucubración teórica, una exposición teórica muy elegante, muy linda, sino estamos hablando también de, y sobre todo, estamos tratando de hablar de cómo podemos amar mejor, que es lo principal. Una teoría llevada a la práctica. Y cuando hablamos de un extremo materialista, en este extremo se parte de la consideración de que el ser humano es únicamente su cuerpo, el alma no existe. Y como el ser humano es solamente su cuerpo, es natural que la felicidad se identifique con el bienestar corporal, es decir, con el placer. Mientras yo más sienta, mientras yo mejor me sienta, voy a ser más feliz. De esta perspectiva, el amor sería algo que siento. Y este algo que siento puede verse a dos niveles, que no son contrarios, sino que por el contrario se relacionan entre ellos. Uno de ellos es un nivel puramente sentimental, si se quiere, un nivel en el cual se produce el enamoramiento. Te amo más en la medida que más fuerte es lo que siento por ti. En términos de, como decíamos, enamoramiento, mientras más sienta que mi mundo gira alrededor tuyo, mientras más sienta yo que me completas, mientras yo más sienta que me haces feliz, más te amo. Y por otro lado tenemos una atracción física o atracción sexual que me lleva obviamente a un placer físico, cuando esta atracción es satisfecha. Y entonces, mientras más atracción me generas, mientras más deseo despierta en mí tu cuerpo, más te amo. Y mientras más placer me proporciona el encuentro con tu cuerpo, es mayor eso que siento por ti, es mayor ese amor que tengo hacia ti. Desde esta perspectiva, entonces, una vivencia adecuada del amor consistirá en maximizar eso que siento, ya sea a un nivel puramente emocional o ya sea a un nivel puramente físico o ambos. Te amo más, como decíamos, en la medida que sea más lo que me hagas sentir, mientras más sienta que me completas, mientras más sienta que mi mundo gira alrededor tuyo, mientras más sienta que mi mundo se completa con el tuyo, con tu presencia. O también, desde un punto de vista más físico, como decíamos, te amaré más en la medida que más atracción despiertes en mí, más excitación produzcas en mí, más placer sienta estando contigo. Sin embargo, vivir el amor así es un gran riesgo, porque esta forma de entender así el amor me pone a mí en el centro. Desde un punto de vista puramente sentimental, te amo más en la medida que me haces sentir bien, en la medida que me completas, en la medida que seas lo mejor o siento que eres lo mejor que me ha pasado. Pero en el fondo, en el centro estoy yo. Me haces sentir bien, eres lo mejor que a mí me ha pasado. Me completas, completa mi mundo, eres la pieza que da sentido a mi mundo, pero en el centro estoy yo, porque es mi mundo, soy yo el que siente eso que siento, eso que se siente cuando hablamos de amor. Y en ese sentido también podemos hablar del placer, cuando el centro, el foco está puesto en el placer, en el fondo el centro está puesto en mí, porque soy yo el que siente ese placer. El placer, por más que sea mutuo, no puede ser nunca un bien compartido. Si es que pongo en el centro de mi relación el placer, yo busco mi placer y tú buscas el tuyo. Cada quien puede buscar el del otro, sí, en un acto un poco más altruista. Yo no busco solo mi placer, sino el tuyo también. Pero si el centro está puesto en el placer, nunca puede haber una comunión real entre dos personas porque en el fondo el placer no puede compartirse. Lo que siento yo no lo vas a sentir tú. Si yo busco maximizar mi placer y tú el tuyo, somos egoístas. Incluso cuando yo busco tu placer, eso lo busco porque a mí me genera placer. Cuando no está en el medio la dimensión del amor, como vamos a ver en una mirada cristiana. Y entonces, en el fondo, el centro está puesto en mí, en lo que a mí me haces sentir de una perspectiva física o en lo que siento yo proporcionándote placer. De nuevo, el centro está puesto en mí. Cuando el centro está puesto en mí, me acerco a las otras personas con una mirada utilitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro soy yo y me acerco a ti buscando un beneficio para mí. Un beneficio desde lo sentimental, un beneficio desde lo físico. Pero en ambos casos, ya sea en lo sentimental o en lo físico, me acerco a ti usándote. Eres para mí un objeto que maximiza, por un lado, eso que siento, toda la dimensión afectiva, sentimental, o por otro lado, un objeto que maximiza mi placer, un objeto de placer para mí. Una perspectiva puramente sentimental, busco maximizar mis sentimientos a toda costa. Esto puede llevarme, por ejemplo, a la idealización, en el sentido de que los sentimientos para surgir no necesitan que la otra persona tenga realmente ciertos atributos, sino que basta que yo crea que tiene esos atributos, que yo crea que los tiene. Y entonces lo que hace la idealización es completar mentalmente aquellas cosas que deberían estar en la otra persona para yo sentirme de una determinada manera. No conozco del todo a la otra persona, pero lo completo o completo la idea que tengo de ella según lo que a mí me gustaría que tuviera para yo seguir sintiendo esas cosas que siento. O puede pasar también con la idealización que yo voy conociendo a la otra persona, pero hay cosas que no me gustan y entonces esas cosas que no me gustan las minimizo, les resto importancia. Digo, en realidad, bueno, no es tan importante, trato de darle prioridad a otros aspectos de su persona. O digo, en última instancia, bueno, por mí va a cambiar esa persona o yo lo voy a hacer cambiar, yo la voy a hacer cambiar. Lo cual es no estar con la persona tal y como es en realidad, sino estar con la idea que tengo de la persona. Y todo en orden a no experimentar ese dolor que me generaría la separación de la otra persona, o todo en orden a seguir sintiendo esa presencia del otro en mi vida que en el fondo me hace bien a mí. Esto también lleva, por ejemplo, a o una expresión de esta utilización de la otra persona, una perspectiva sentimental, lleva a celos excesivos, lleva a una búsqueda de control de la otra persona, lleva a relaciones en el fondo que son tóxicas, porque ya no me importa tu bien, me importa en realidad lo que yo siento estando contigo. Y si es que, por ejemplo, en mi corazón hay mucha inseguridad, yo no estoy dispuesto a renunciar o a experimentar esa inseguridad por darte a ti tu libertad. Quiero tenerte controlada o controlado. Quiero que permanentemente me rindas cuenta, porque en el fondo estoy puesto yo y yo debo sentirme bien estando contigo. No tolero sentirme intranquilo o intranquila y entonces termino asfixiándote en la relación, porque en el fondo no me importas tú, importo yo y lo que yo siento. Esto es muy importante. Y podemos hablar también de una instrumentalización en la búsqueda de mi placer. Obviamente, cuando busco, cuando pongo en el centro el placer y identifico el amor como una atracción física, en el fondo lo que importa es lo que tú me haces sentir a mí y me acerco a ti para maximizar mi propio placer, lo cual, llevado por ejemplo al ámbito de una relación sexual, hace que muchas experiencias sexuales no se sientan tanto como una ganancia, una experiencia de un bien compartido, sino más bien uno puede llegar a sentir que a uno le han quitado algo, le han arrebatado algo. Tal vez esto no fue tan divertido como esperábamos, tal vez esto, no sé, no me hace sentirme bien por esto que me pediste hacer, no lo sé, pero en el fondo entonces no busco tu beneficio, no busco que te sientas bien en este momento de intimidad. Busco únicamente maximizar mi placer y lo que te pase a ti en verdad me importa poco. En ambos casos, entonces, el riesgo está en convertir a la otra persona en un instrumento, en un objeto, en una cosa. Una cosa que maximiza mis sentimientos de enamoramiento, de este afecto que siento por ti, o que maximiza mi placer. Ambas cosas, este sentimiento y el placer, se sienten muy bien. Sentirse como enamorado es como una especie de droga, ¿no? Uno se siente permanentemente en las nubes. Bueno, y uno, ese sentirme bien, no quiero renunciar a ello. Lo pongo en el centro. Y hago de la otra persona en ese sentido un objeto, una cosa que me aporte este beneficio sentimental o sexual, físico. Es el riesgo entonces de una postura materialista. Un extremo en el cual, no sé si tú obviamente una mirada cristiana, realista, si se quiere, del amor. Pero en el otro extremo tenemos una postura maniquea que también es importante analizar. El maniqueísmo, como decíamos, se encuentra en un extremo completamente opuesto al materialismo. Para el materialismo el ser humano es solo materia. En cambio, para el maniqueísmo, si bien todo cuanto existe no es solo material, hay también una realidad espiritual, todo lo material es malo y todo lo espiritual es bueno. Cada una de estas realidades, lo material y lo espiritual, proceden de una suerte de principio o Dios que sería malo en el caso de la materia y bueno en el caso de lo espiritual. Y entonces el efecto seguiría la virtud de la causa. Es decir, este Dios, este principio malo que es material, que crea, perdón, toda la materia, haría que también la materia sea mala como él. En cambio, este Dios bueno, este principio bueno, haría que todo lo espiritual que procede de él sea bueno también. Y entonces el ser humano sería una especie de alma encerrada en su cuerpo. Su alma es algo bueno, su dimensión espiritual es algo bueno. Sin embargo, su cuerpo, toda la dimensión de la materia es algo malo. Y nada bueno puede venir del cuerpo. Hay que desconfiar de todo lo que venga del cuerpo. Y en ese sentido, en términos maniqueos, el amor debería ser lo más espiritual posible. Hay que aprender a amar sin involucrar el cuerpo. El amor sería, a diferencia del materialismo, que entiende el amor como algo que se siente, ya sea desde lo afectivo o una perspectiva más física, placer, el amor sería una elección, buscar el bien del otro, pero es una elección que debe prescindir de los sentimientos y del deseo, la atracción o el placer. Es una elección descarnada. Hay que amarse sin el cuerpo, como ángeles. Nosotros no somos ángeles, la forma de amar de los ángeles no puede ser una forma nuestra, porque los ángeles son solo espíritu. Nosotros somos una realidad de cuerpo y alma, como vamos a ver al momento de analizar la mirada cristiana. Pretender amar como ángeles es pretender amar de una forma inhumana. Esto es muy importante. En ese sentido, rezar el rosario juntos, ir a misa juntos, rezar la liturgia a las horas juntos, alabar a Dios juntos como ángeles sería algo muy bueno. En cambio, si nos gusta bailar, si nos gusta abrazarnos, andar tomados de la mano, besarnos, entonces nuestra relación es pecaminosa, o por lo menos muy sospechosa, porque involucra el cuerpo, y el cuerpo es algo malo. Y en ese sentido, todo lo que viene del cuerpo es algo malo. Si el contacto con el cuerpo de la otra persona en una expresión de afecto inocente, legítima, produce en mí algún tipo de excitación, un beso, por ejemplo, un beso, ni siquiera un beso apasionado, un beso normal, entonces eso que estoy sintiendo ya es pecado. Y esta expresión de afecto ha sido contaminada por esta excitación que de pronto empiezo a sentir. La excitación es algo perverso, es algo malo. Tengo que confesarme por haber sentido eso que sentí. Y este beso que me diste o este beso que te di, que produjo en mí esta pequeña excitación, fue algo completamente corrupto, pecaminoso, que debemos evitar a toda costa. Tenemos que confesarnos y flagelarnos por esto que hemos sentido, por esto que yo he sentido. Es muy importante prestarle esta atención a esta postura porque es una postura que a veces se hace pasar por una postura cristiana, porque hace énfasis precisamente en lo espiritual y a veces como una reacción a esta hipersexualización que vivimos actualmente, que es una expresión de una forma de entender el amor puramente materialista o una forma de concebir al ser humano puramente material. Bueno, frente a esto podemos nosotros reaccionar yéndonos al extremo contrario, que no es un extremo cristiano, sino un extremo, como decíamos, maniqueo. Sin embargo, si es que nosotros vamos al Génesis, vemos que todo lo que Dios había creado era bueno, y Dios crea no solo lo espiritual, sino también lo material. La materia es algo bueno y el cuerpo es algo bueno, y nosotros tenemos como cristianos que aprender a amar también involucrando el cuerpo. Eso lo vamos a ver de inmediato. Mirada cristiana del amor. Una mirada cristiana reconoce que el ser humano es esa unidad de cuerpo y alma. Tanto lo material cuanto lo espiritual ha sido creado por Dios y es bueno. Y una acción más humana será aquella que incorpora también armónicamente el cuerpo. Una acción más humana es una acción que involucra alma y cuerpo. Porque somos esa unidad de cuerpo y alma. El cuerpo no es algo malo, no es la cárcel del alma. El cuerpo es la expresión visible de mi persona. San Juan Pablo II decía, soy cuerpo, porque el cuerpo no es algo accesorio a mí, es algo esencial. Tan así que nosotros como cristianos creemos en la resurrección de los cuerpos, porque el ser humano que ha muerto ya y está contemplando a Dios antes del juicio final, antes de la resurrección de los cuerpos, Santo Tomás dice que si bien esta alma es feliz, se encuentra en un estado antinatural contemplando a Dios así, porque el ser humano no es solo su alma, es una unidad de cuerpo y alma, y espera la resurrección de los cuerpos, reunirse nuevamente con su cuerpo, para que el ser humano completo en unidad de cuerpo y alma pueda gozar de la presencia de Dios. A veces nosotros como cristianos hablamos de la importancia de salvar almas. Y está bien si es que nosotros nombramos al todo por una de sus partes, pero no estamos hablando de salvar almas como si solamente quisiera salvar el alma de la persona. Quiero salvar al ser humano completo. Si digo salvar almas, lo hago refiriéndome por una parte al ser humano completo, al todo. Quiero salvar tu persona, cuerpo y alma. Eso es lo que va al cielo. No van solo al cielo las almas que son buenas. Va al cielo el ser humano completo, en esa unidad de cuerpo y alma. Para una mirada cristiana, el amor es una elección que se nutre de los sentimientos y también de la atracción, del deseo. Los sentimientos y la atracción son realidades muy buenas porque son insumos para el amor, insumos para este amor entendido como una elección, la decisión de buscar el bien y lo mejor para ti, para la otra persona. Por ejemplo, el hecho de sentirme atraído por esta persona me ayuda o me lleva a acercarme y hablar a esa persona. Y hablando con esa persona voy descubriendo que esa persona es un mundo maravilloso, pero si no hubiera habido esa atracción inicial no me hubiera acercado a hablar con ella. O también el hecho de sentir cosas lindas, cosas fuertes por alguien, me puede ayudar a querer buscar en todo el bien para esa persona. En ese sentido, los sentimientos y el deseo, la atracción, me puede ayudar a nutrir ese amor, esa elección de buscar el bien para el otro. Pero en su esencia, como decíamos, el amor es una elección que mira a la donación de mi persona a la otra. Busco tanto tu bien que progresivamente voy entregándote lo mejor que tengo. Te hago el don de mi persona a la vez que voy recibiendo el don de tu persona que me haces a mí. Amor entendido como donación. Pero podríamos decir que este amor entendido como donación es un amor, una noción general de amor. En el sentido de que un padre también se entrega por su hijo, un hijo se puede entregar por su padre si lo cuida. Por ejemplo, también un maestro puede entregarse por sus alumnos al momento de preparar una clase, al momento de acompañarlos en todas las etapas de su vida. Por ejemplo, entonces, Esta forma de amor entendida como donación no es exclusiva del amor de pareja. ¿Qué es lo propio del amor de pareja entonces? Que es una donación que mira a una unión, a hacerse uno, a hacerse una sola carne, como dice el Génesis, a vivir como uno. Nos hacemos uno en nuestro cuerpo y en nuestra alma, viviendo, por ejemplo, en el matrimonio, juntos, como uno. Y algo muy significativo en orden a producir esta unión es que los sentimientos y el deseo sexual no se dan en otras clases de amor, sino se dan únicamente en el amor de pareja, porque se trata del único amor, el único amor en el cual la donación mutua lleva a una unión, a ser como uno, a ser una sola carne, a vivir como una sola persona en el matrimonio, a ser uno delante de Dios. Esto es muy importante, entonces, porque estos sentimientos y este deseo sexual que es ajeno a, que no se presenta, no se encuentra en otras clases de amor, precisamente está en el amor de pareja como un componente, como un ingrediente que ayuda a que lo propio del amor de pareja, que es una donación que mira a la unión, se dé. Y entonces son elementos muy importantes, que es muy importante que estén presentes. Pueden ausentarse de manera momentánea, pero el amor no se trata de una elección descarnada. De hecho, por ejemplo, ¿no? Hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman, que habla de la importancia de tener lleno el tanque emocional, dice él. Es decir, no se trata solamente de amar a la otra persona, sino de que la otra persona se sienta amada. Y para eso hay cinco formas prioritarias de amor que no necesariamente, en las que no necesariamente las mías coinciden con las tuyas. Entonces, en lo que hace el libro es tratar de enseñarnos a cuáles son los lenguajes del amor, cuáles son las formas de amar, para yo descubrir la mía y que tú descubras la tuya y ver de qué forma tú quieres ser amado o ser amada y de qué forma yo también quiero ser amado, en orden a que nos sintamos amados y no sea solamente un amor descarnado el que nosotros vivimos. En un paralelismo también, yendo ahora al ámbito al terreno de lo sexual, al terreno de la atracción física, es muy conveniente, muy bueno que haya una atracción entre los novios, que se atraigan físicamente, y de hecho en el matrimonio, en los esposos, es muy bueno que el esposo sienta deseo sexual por su esposa y que la esposa también sienta deseo sexual por su esposo, que sean atraídos mutuamente físicamente, porque eso hace que esa unión en el momento de la intimidad sexual sea más intensa, condimenta mucho esa unión. Y eso es algo muy bueno porque esa intimidad sexual ayuda a fortalecer el amor de la pareja, como esa elección de darse todos los días, de donarse todos los días el uno al otro, y a la vez expresa esa unión. Te hago la entrega de mi cuerpo, que no es solo la entrega de mi cuerpo, pero te hago la entrega de mi cuerpo como una expresión de la entrega de mi persona que supone toda la vida matrimonial. En la vida matrimonial me entrego totalmente a ti, siendo que vivimos como uno todos los aspectos de nuestra vida, y eso se expresa también con nuestro cuerpo en el momento de la intimidad sexual. Y entonces nuestros cuerpos hablan el lenguaje del amor que hablamos con nuestras personas en toda la vida matrimonial. Bueno, entonces, es muy importante entonces la dimensión de los sentimientos, la dimensión del deseo también. Y en ese sentido, volviendo a una relación de noviazgo, ir a misa juntos está bien, abrazarse está bien, besarse está bien, andarse de las manos también está bien. No solo está bien rezar juntos o ir a misa juntos, también vivir una expresión del amor desde lo físico es algo muy bueno. Obviamente hay que hacerlo de una manera ordenada. No estamos llamados a amar como los ángeles solamente, porque los ángeles aman sin el cuerpo. Nosotros somos una unidad de cuerpo y alma. Tenemos que amar como lo hace el ser humano, de una forma proporcionada al ser humano, una forma que involucre también, como decíamos, el cuerpo. Y en cierto sentido hay que aprender también a convivir con esas cuotas de excitación que generan las expresiones lícitas de afecto. Un beso que es auténticamente una expresión de afecto, que no busca producir excitación en ambos o que no se vive como una preparación para una relación sexual, por más que esta no se concrete. Bueno, un beso como expresión de afecto puede producir una cierta excitación, como también un abrazo, que no es la intención que se busca con este acto. Y bueno, uno tiene que aprender a convivir también con esas cuotas de excitación, porque es una reacción simplemente natural del encuentro con el cuerpo del otro. Parte de la vivencia de la castidad no es solamente evitar ciertos actos, sino también aprender a tolerar ciertas cuotas de placer, si se quiere, que puede encontrarse, por ejemplo, en un beso o en un abrazo como decíamos, como expresión lícita de afecto sin perder el control. Eso es lo propio de la virtud de la castidad, porque si es que yo no aprendo a controlar estas ciertas dosis de excitación el día que me case, no voy a poder tampoco vivir la continencia. Si es que nosotros buscamos evitar, por ejemplo, embarazos en este momento y dormimos en la misma cama, lo cual es complicadísimo, ¿no? En todo momento va a ser para mí difícil y muy probablemente pierda el control. Si es que usamos, por ejemplo, un método natural y en este momento no podemos tener intimidad o no queremos tener intimidad. Bueno, es importante entonces este control que empieza a vivirse también como parte de la vivencia y la virtud de la castidad en el noviazgo. Es cierto que el pecado original produce un desorden en el ser humano, pero ese desorden le puede llevar a obrar mal, pero esa mala acción no hace que esas realidades de las que hablamos, el sentimiento o el deseo, dejen de ser realidades buenas. El hecho de que yo actúe mal o las use mal no quiere decir que estas realidades sean malas. Es como, por ejemplo, una hamburguesa robada o robar una hamburguesa no hace que la hamburguesa sea algo malo. Lo malo es la acción, no la hamburguesa. Si es que yo no identifico o asocio el reproche a la acción solamente y la asocio ese reproche al placer que siento, voy a seguirme sintiendo sucio o culpable incluso cuando yo experimente un placer que sea expresión de un acto legítimo, porque el placer siempre es el mismo. Bueno, entonces una mirada adecuada, realista, cristiana del amor implica aprender a amar también con el cuerpo, obviamente sabiendo que está la herida del pecado original, lo cual requiere que yo me mantenga alerta, pero no hace que yo tenga que prescindir del cuerpo para amar. Bueno, espero que este video / podcast les haya resultado interesante. Podemos profundizar mucho de estos temas más adelante. Y bueno, Dios mediante, los invito a que sigan suscribiéndose al canal de YouTube. Seguimos publicando estos contenidos de manera constante. Y también los invito a entrar a amafuerte.com para ver más contenidos como este. Les mando un saludo muy grande de parte de todo el equipo de Ama Fuerte. Y bueno, Dios los bendiga. Nos vemos. Chao.